El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia.
Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a nuestro podcast Más Allá de la Ciencia. Hoy día vamos a conversar sobre la ciencia y la cultura pop y vamos a analizarlo a través de las películas, de los cómics, de todo. Estoy muy interesada en escuchar a nuestro invitado porque de verdad que es muy, muy entretenido escucharlo. Lo he visto yo, es más conocido como el profe Robby. Él es Robby Barrera Yáñez. Él es comunicador científico y profesor de física y matemáticas. Profe Robby, bienvenido.
Hola, hola Caro. Oye, te puedo decir Caro, ¿cierto?
Por supuesto que sí.
Muy, muy contento de que me hayas invitado, como te decía antes. Me motiva mucho que podamos tener instancias de conversar sobre estas cosas y en esta época sobre todo, no hace falta realmente conversar y volarnos un poquito y aprender en el proceso. Así que
sí,
materia
dispuesta,
pero de que vamos a hablar hartas cosas hoy.
Súper, qué entretenido, así que ahí nos vas a decir qué películas son las que podemos ver y cómo podemos verlo así como con otros ojos, desde otra óptica, así que yo feliz de la vida de escucharte, así que tengo por supuesto mi té aquí porque hace mucho frío en esta novena región, hoy día cayó helada, así que estamos pero así con chaleco y con todas las estufas prendidas, así que venga, tráigase su café, su tecito, siéntese con nosotros y escúchenos. Así que vamos a conversar y la primera pregunta va a ser sobre ciencia. ¿Hay ciencia de verdad en las caricaturas o en las películas o en los cómics o no?
Por supuesto que sí la hay. El tema está en que hay toda una gama de aplicaciones científicas en la cultura pop y tú puedes hasta clasificarla, decir, ok, aquí hay ciencia muy blanda, aquí hay ciencia que lo intenta, aquí hay ciencia que directamente es lo más acertado posible, pero con alguna licencia creativa, porque obviamente si estamos leyendo un cómic o una película, muchas veces queremos una buena historia por sobre otras cosas. Entonces tú tienes, solo en el cine, extremos, que a mí me encanta mencionar, como, Armagedón, que es una película donde tú puedes comenzar a enumerar, puedes hacer un drinking game, si quieres, de un shot cada vez que hay un error científico y no llegas al final de la película. Es brutal lo que hacen ahí con la ciencia. Pero es muy entretenida, tiene buena acción, tiene buenos papeles, muy dramática, todo eso. Y por otro lado, tienes una película como Interstellar, que es tremendamente precisa, que tiene el consultor científico de esa película, Skip Thorne, ganador del Nobel de Física por ondas gravitacionales, que le sugirió ideas a Carl Sagan para su novela Contacto, por ejemplo. Es un gallo que sabe lo que está hablando. Y la representación de agujero negro que hay ahí, la representación de dilatación del tiempo que vemos, son lo más acertada posibles. Obviamente, entrando ya al agujero negro, se va toda la fantasía. Pero tienes esos dos extremos. Y eso solo en el cine. Las caricaturas intentan también, pero tienen un poquito más de licencia, porque claro, son caricaturas.
Claro, claro que sí. Oye, Entonces,
Dale.
Te iba a preguntar eso, pues si es que efectivamente las películas tenían alguna persona desde las ciencias que los orientara y les dijera, o lo crean así como ellos, nomás de eso. Claro, porque algunos son tan exactas como dices tú. ¡Qué miedo!
Por ejemplo, no sé si tuviste Gravity, está con Sandra Bullock.
Sí, sí la vi.
Esta la dirige un mexicano que es Alfonso Cuarón, que se demoró mucho tiempo en hacerla porque hicieron mucha animación por computadora, tomaron harto tiempo en trabajarlo. Pero ahí no hay una consultoría física, no hay un científico al que le preguntaran cosas, entonces hay hartos errores, muchos errores, Gravity, a pesar de que sí es una película que te mantiene muy tenso, e insisto, te da una historia que te entretiene, pero no sé qué tanto spoiler yo puedo hacer acá, pero, por ejemplo, la escena crucial de la película, lo vamos a decir así, la escena que es como el clímax de la película donde protagonista tiene que hacerlas por la suya, eso ya es un error. Esa escena no debería ocurrir. Porque se violan las leyes de la mecánica de Newton y es descarado. Entonces, da rabia. ¿Por qué era tan buena? ¿Por qué haces eso? Pero para hacerlo simple, ni siquiera el pelo se mueve así.
Qué difícil debe ser para ti ver películas.
Mira, por un lado sí, por otro lado no, porque uno igual puede apagar eso un poco y disfrutar.
Claro,
pero es que sí. Lo bajo que, mira, yo te voy a dar un ejemplo que me acuerdo de una entrevista que se hizo para el Eclipse del 2019, creo, donde estaba José Massa con Matías del Río. Matías del Río le pregunta al profe Massa si es que el Eclipse podía fallar. Y hay posibilidad de que el Eclipse falle y que no veamos nada. Entonces, claro, José Massa se ríe, la respuesta es, pero ¿cómo te preguntáis eso? Después le responde, pero fíjate que, y claro, y salen todos los memes de que Matías del Río, como la tontera, pero te das cuenta que cuando existen esos errores, ya sea por concepto o ya sea por la licencia creativa, te dan una instancia, te dan una oportunidad, y al menos a mí me gusta verlo así, de, oye, pero ocupemos eso para enseñar algo. No respondamos inmediatamente con el error de, te equivocaste, sino que decir, oye, pero ¿qué podemos aprender realmente? ¿Qué está pasando aquí? Esto no era tan así. Parece que sí. Oye, la naturaleza es incluso más impresionante todavía. Sí, porque pasa esto. ¡Oh! Y como que abres todo el mundo a partir de aprovechar esa oportunidad.
Oye, ¿y cómo llegaste a esto? Si no es mucha la infidencia. ¿Cuándo empezaste como a analizar las películas y llegaste como a poder enseñar y te diste cuenta que se podía aprender a través de ellas?
Mira, es más que nada, yo creo que fue, diría yo, un estilo de vida, porque siempre en mi círculo, yo soy súper, súper nerd, súper ñoño, súper orgulloso, ¿eh? Fanático del anime, de los cómics, del manga, de las películas, de los superhéroes, que está, de la ciencia ficción, leo, converso mucho, entonces siempre, durante toda mi formación, porque yo siempre quise ser profesor de física y matemática, y quería aprovechar esos conocimientos para... como para dar ejemplo, pero no era tan potente. Entonces en algún momento la primera tesis de pregrado, cuando yo empiezo a trabajarla, una profesora me dice, Carola Jorquera, que la quiero mucho, yo quería hacer una tesis muy seria, muy cabezona, y me dice, oye, pero ¿cómo vas a desperdiciar toda tu ñoñería, todas tus cosas, y no las vas a ocupar? O sea, me sorprende que no las vayas a ocupar, siendo que todo tuyo está ahí. Y yo dije, oye, tienes razón. Entonces, toda mi práctica la empecé a hacer así, todas mis clases la he hecho así, y en algún momento dije, que te comentaba antes de que comenzáramos, en algún momento yo decido dejar la pedagogía, ¿ya? Salir de colegio, porque yo estuve en un colegio de educación Montessori, que me permitía un poquito más locura, y dije yo, a ver, hagamos charlas. Hagamos cursos de esto, hablemos de Superman y hablemos del modelo estándar de partículas, hablemos de Volver al Futuro y hablemos de la mecánica del espacio-tiempo, hablemos de poderes mutantes y hablemos de, no sé, las fuerzas fundamentales del universo. Cuando le di la vuelta a eso, no desde el currículo, sino que desde las ñoñerías, ahí empecé a darme cuenta, oye, pero esto es lo que mejor me sale. Y la verdad lo he venido haciendo siempre, pero ahora le puse un nombre. El tipo que a las 4 de la mañana en un carrete te está haciendo esta misma conversación.
Y están todos aprendiendo. Y no, claro, se dan ni cuenta.
Claro, los que estaban despiertos a esa hora estaban muy atentos. Y claro, y se dan conversaciones. Yo me acuerdo conversaciones en la universidad de si ganaba Goku o Superman. Y estábamos horas debatiendo y tratábamos de encontrar argumentos. Y buscábamos acá que los fotones, que la gravedad. Y de repente te das cuenta que estabas aprendiendo y estabas enseñando, pero al mismo tiempo estabas haciendo algo que era muy entretenido.
Súper, pues, súper entretenido. O sea, aprendes entretenido y sin siquiera darte cuenta, que yo creo que esa es una de las gracias de aprender, pues, que no te des ni cuenta que no sea un esfuerzo para ti el tener que aprender. Y eso a mí me parece genial. Bueno, ya nos dijiste que...
Hay un comunicador científico argentino, disculpa, que justo que lo dijiste tú, que decía que... tú enseñas la ciencia como contrabando, cuando tú estás comunicando, ¿sí? Como que entra como contrabando mientras tú estás comunicando.
Oye, eso es verdad, eso es absoluta verdad. Y lo que pasa es que yo siento que hoy en día, no sé si a mí me hablan de ciencia, yo quiero como salir arrancando, pero si tú me lo cuentas así, a mí me parece súper interesante. Entonces me parece de verdad, como decía al principio, que finalmente nos ponemos como lentes diferentes cuando vayamos a mirar películas o cuando vayamos a ver Superman o cuando vayamos a leer un cómic, definitivamente lo vamos a ver desde otra perspectiva. Y eso a mí me parece fantástico, sobre todo para los niños que están tan ávidos a ver tantas cosas a través de internet o o la tele, más aún ahora que están muy encerrados. Bueno, ya me dijiste que hay películas que muestran efectos que son efectivamente reales, que suceden, y otras que no lo son tanto. Pero mi pregunta es, ¿por qué crees que se ha suscitado este último tiempo, o será siempre, que hay tanto interés por conocer lo que hay en el espacio? ¿Estaremos preparados de verdad como para conocer lo que hay ahí detrás? Porque como que esto, la invasión de lo extraterrestre, quizás nosotros somos los invasores. No lo, claro. Yo cada día me convenzo más de que nosotros somos los invasores, pero... Pero ¿estaremos preparados como para saber lo que hay detrás ahí? ¿O para que
sigamos averiguando? No sé si la palabra sea preparado, ¿eh? Porque el cerebro humano tiene bastantes limitaciones y de hecho nos cuesta entender muchas ideas que permiten entender otras ideas. No sé, por ejemplo, el cálculo diferencial ya es una idea compleja, pero que te permite entender mucho mejor el cosmos. La evolución ya es una idea compleja que te permite entender mucho mejor cómo funciona la, digámoslo, la mecánica de la vida en la Tierra. El cómo se forma un planeta ya son elementos más complejos y de pronto el cerebro humano tiene ciertas limitaciones. Pero fíjate que nosotros, si algo tenemos, es que tenemos una naturaleza muy curiosa y tenemos grandes nociones de física. A cualquier persona tú le puedes decir, por ejemplo, ¿qué es lo que cuesta más mover? ¿Algo muy grande o algo muy chico? Y obviamente lo más grande va a costar más moverlo. Necesito saber inercia ni estudiar Newton para eso. Después hilo fino, pero tenemos un montón de nociones. Lo que brilla puede estar más caliente tal vez, si algo se cae de muy arriba a lo mejor se va a romper, pero si se cae de más abajo tal vez se rompa, porque va más fuerte, uno piensa... Y estás hablando ahí de energía mecánica sin saberlo. Entonces, nociones tenemos un montón. Y tenemos que ir poniéndole nombre. Y lo otro es la curiosidad. Es una curiosidad que, desgraciadamente, se va perdiendo a medida que nosotros nos hacemos más viejos. Esto lo decía Carl Sagan, lo han dicho... No, no lo digo yo lo repito nomás. Que tú vas a... Y de hecho, por eso me gusta a mí hacer muchas charlas y cursos para niños más chicos. Yo tengo una que se llama... De un curso que se llama Caricaturas Cósmicas, que hablamos efectivamente del espacio, de extraterrestres, de naves espaciales, solamente con caricaturas.
Sí, ese hizo mi hijo. Ese hizo mi hijo y le encantó, sí, le encantó, le encantó. Así que, sí.
Mándale un saludo, yo lo pasé muy bien haciendo ese curso.
Yo también. Todavía se acuerda, y ahí es feliz contando mi historia.
Hoy tengo que hacerle una actualización porque han salido más caricaturas. Entonces... Las preguntas que hay en ese nivel son preguntas que salen burbujeando, son preguntas que uno tal vez a los veintitantos, a los treinta y tantos, ya no te las haces. En parte porque piensas, ay, qué tonta la pregunta. En parte porque dices, no, hay otras personas preguntándose eso, ¿para qué me lo voy a preguntar yo? Y en tercera instancia, porque simplemente dices, no, tengo que levantarme a trabajar y a barrer mi casa antes de preguntarme estas cosas. Entonces... creo yo que nosotros, el ser humano, tiene una curiosidad natural y necesita buscar. La ciencia es eso, es un método que nosotros tenemos para tratar de satisfacer la curiosidad natural que tenemos. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué la Tierra se ve plana y no lo es? ¿Ah? Porque efectivamente si yo miro el cielo, yo veo que el sol gira alrededor de nosotros. Si yo miro hacia el horizonte, yo veo que la Tierra es plana. Entonces uno dice, ah, pero es así. Entonces ahí tú empiezas a buscar, empieza el motor de la curiosidad a trabajar. Y yo creo que estamos en un momento de nuestra historia como civilización donde las preguntas ya son más grandes. Y estamos empezando a mirar hacia arriba, como decía grandes astrónomas, que ahora no me acuerdo ninguna, pero por ejemplo Katherine Johnson, como calculaba las cosas y se daba vuelta con todo eso. Ya no estamos pensando simplemente en qué hay al otro lado del mundo, estamos preguntando qué hay al otro lado de la galaxia. Hemos evolucionado, digámoslo, un poquito a nivel cultural como para hacernos preguntas más grandes, y estamos justo en la época donde estamos poniendo robots en otro planeta, donde estamos aterrizando sondas en asteroides, donde podemos generar cambios en genes de organismos que se manifiestan de otra forma. Podemos hablar a distancias, a millones, a miles de kilómetros entre una persona y otra con nada de retraso. Entonces, es una época que es casi ciencia ficción. Por lo tanto, tenemos de cierta forma derecho a, ahora nos podemos hacer preguntas más altas. Y creo que por eso que tenemos tantas ganas de saber sobre el espacio, porque como dicen algunos directores de ciencia ficción, creo que James Cameron lo decía, el espacio es el misterio final, es lo que queremos que sea. Para la historia funciona muy bien y para la ciencia también, porque hay mucho todavía que hay que buscar.
Sí, yo creo que en algún momento con esto de que, por ejemplo, que existía el cielo donde estaba Dios, como que también uno pensaba así como, ¿vivirá en otro planeta? ¿Habrá como un asteroide? Claro. ¿Dónde estará? ¿Dónde llegaré?
Estará ahí mirando para abajo.
Claro, y abajo el infierno con el diablo, ¿qué será eso? Después, bueno, la iglesia salió diciendo que no existía ni cielo ni infierno, entonces como que ahí nos quedamos y dijimos, bueno, nada que hacer, ¿no?
¿Qué hacer? Claro.
Sí, ahora ellos. No. Sí, lo dijeron ellos, ya no hay nada que hacer. Claro. Pero sí, yo recuerdo desde siempre esta dando vueltas lo que hay o lo que no hay. Y me quedo pensando y me salgo un poco de la pauta para preguntarte porque hay varias investigaciones que muestran, por ejemplo, y hablan desde el Área 51 y le dan con el Área 51 claro. En Estados Unidos. ¿Eso puede ser cierto? ¿Eso de las investigaciones que se muestran o de las películas que se muestran, pudiera ser que de verdad existiera un espacio como ese? Porque Estados Unidos nunca lo ha dicho sí o no.
Lo primero es que hay que decir que el Área 51 es un lugar real, eso existe, es una base de Estados Unidos, y el tema es que primero esta base generó un montón de historias porque el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono en este caso, no confirmó la existencia de esa base hasta, digámoslo, hace 10 años, 15 años. Siempre habían fotos de lejos, habían rumores, pero nunca hubo una confirmación oficial, porque efectivamente era un terreno de secretos militares y todo eso. Ahora bien, el otro lado, que es toda esta parte como de la ufología, de las conspiraciones, ¿cierto? Si algo nos pasa, y lo comenté, te da yo como una noción de eso cuando hablamos de una buena historia versus la precisión científica. El ser humano, así como tiene esta necesidad de esa curiosidad natural, tiene la necesidad de contar historias, de comunicarse. Piensa tú que las historias antes se contaban alrededor de una fogata, y tuvimos que empezar a hacer teatro, tuvimos que empezar a hacer radio, tuvimos que empezar a hacer películas. Como humanidad, digo yo no he hecho nunca una película. Sí. Entonces tenemos esa necesidad de contar historias. Siempre hay alguien, oye, mira, te voy a contar una anécdota, pero te voy a contar un chiste, entonces te voy a entrevistar, voy a hacer un chiste. Entonces queremos contar historias. Y cuando la historia es entretenida o se identifica con nosotros, solemos darle mucho más valor. Por ejemplo, si a mí me cuentan una historia que calza mucho con, no sé, con mi drama personal, con una pérdida que yo haya tenido, con una epifanía que yo tuve alguna vez, yo digo, oye, eso puede ser cierto, porque es exactamente lo que yo necesitaba escuchar.
Claro.
Entonces, por ejemplo, claro, esta idea te valida, por ejemplo, si uno sigue ciertas creencias religiosas, las sigues porque se identifican con tu historia personal, te hacen sentido de alguna forma. Y no es la excepción que te presenten una historia con el Área 51, ¿cierto? Con el accidente en Roswell, toda esta historia súper conocida, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Te acuerdas de ese famoso video como de la autopsia, que era en blanco y negro?
Sí,
que lo dieron
sí,
acá en Canal 7,
me acuerdo. Sí, sí me acuerdo, sí.
Que hoy daba miedo toda la cosa.
Sí,
era
sí.
Terrible, ¿eh?
Sí, aparte que te daba miedo, pero como... Te daba miedo y te daba pena también, pues era como...
Pobrecito, claro, lo están ahí...
¿Sí? Sí,
recortando entero. Y después, claro, pasaron años y dijeron, no, sabéis que la verdad es que todo esto es falso, aparecieron las personas. Pero mucha gente, hay una expresión que dice que cuando tú te dejas llevar por una idea, cuando tú asimilas un concepto, es muy difícil dejarlo ir. Es muy difícil. Entonces, si yo efectivamente me convenzo en algún momento, oye, mira, sí, los extraterrestres cayeron y están escondidos en el Área 51, después cuando me empiezan a decir que es falso, que esto no es así, tú respondes a la defensiva con eso. No, esto lo están haciendo para engañarme, para que a mí se me vaya la idea. Porque la historia es entretenida. Yo reconozco que la historia es muy entretenida. De hecho, hay una comedia que se llama Paul, con Simon Pegg, es como de humor medio negro, para que andar con cosas. Y se trata sobre un tipo de fanáticos de ciencia ficción que van a la Comic Con y se encuentran con el extraterrestre, el típico, el cabezoncito de Roswell, que se quiere arrancar y ellos lo tienen que llevar. y el extraterrestre, no sé, pues le gusta fumar, le gusta tomar, tiene tallas cochinas, porque claro, el gallo absorbió tanta cultura humana que no es lo que uno esperaba, es así como, como un ángel que cayó del cielo.
Claro, claro que sí. Oye, y ya metiéndonos más en nuestro tema, o sea, hemos hablado todo el rato, pero ¿podemos hablar como un poco de Star Wars? O,
por supuesto.
Star Wars versus como Mandalorian. La ciencia. Me imagino que viste Mandalorian igual, como que son sí. diferentes las dos. Pero ¿qué hay ahí? Como, ¿qué tan real hay? O ¿qué podemos aprender de ahí? Estos personajes de Star Wars, el Yoda, que es como tan mítico, y cuéntanos.
Hay tanta magia en
sí, Star Wars. Hay mucha magia. Cuéntanos ahí un poco qué podemos aprender de Star Wars, qué hay de real, qué no.
Mira, partamos por el hecho de que Star Wars es buenísimo, me fascina. Ya, de hecho, el mes de mayo estuve solo hablando de ciencia en Star Wars. Pasa que muchas veces la gente tiene hay un tema de concepto que estaba buscando, un apunte que tenía Star Wars justo para mencionártelo. Uno a veces dice, no, pero hablemos de ciencia ficción. Star Wars como tal, y esto también lo digo para la gente que es fan, no está catalogado como ciencia ficción. Star Wars está catalogado más como una historia de fantasía, así como más cercana a Señor de los Anillos, de hecho. Pero cae en la categoría de lo que se llama space opera, donde prima más la aventura y los héroes que la tecnología en sí. De hecho, tú puedes hacer al tiro la diferencia pensando en Star Trek. Un problema típico en Star Trek es, oye, se acabó el combustible antimateria, entonces si cambiamos la polaridad del campo electromagnético alrededor de la nave, podemos impulsarnos empujados por repulsión. Ese es un problema típico de Star Trek. Pero en Star Wars el problema típico es, oye, tenemos que salvar a esta persona porque si no van a morir un montón de gente, así que subámonos todos juntos a este vehículo y vamos para allá y enfrentemos a los monstruos. Entonces, de hecho, Star Wars es una historia medieval, originalmente. Tú piensas que es un granjero, Luke Skywalker, que encuentra a un señor místico y sabio, que puede ser Merlín, pero en realidad es Obi-Wan Kenobi, y se van a salvar a una princesa. En el Mandaloriano es un western, es un cazarrecompensa que lo envían a matar a un bebé y dice, no, yo lo voy a cuidar a este bebé, y empieza a proteger al bebé. Entonces, pasa como queda como aparte, pero aún así es tan bella la tecnología que muestran en Star Wars que hay cosas que son muy rescatables y otras que no tienen por dónde. ¿Ya? Por ejemplo, la espada láser es uno de los elementos más complicados que tiene Star Wars para la ciencia. No, no hay cómo hacer una espada láser.
¿No? ¿No, no es claro, posible?
El problema está en que o lo explican de otra forma, o hay algo que no nos están contando. Porque primero, una espada láser es un tubo fluorescente que derrite cosas. Eso es. Pero primero tú piensas ya, ¿cuál es la fuente de energía de este objeto? Para la cantidad de energía que tiene, que puede derretir metal sin problema y parece que nunca se gasta, la pila no sé cuál es, ¿verdad? Segundo, el láser no funciona así. De hecho, los láser son invisibles. No puedes ver un láser. Los láser son ciertos rangos de la longitud de onda de la luz que están amplificados y que son concentrados en un lugar. ¿Ya? Y tú solamente los puedes ver, no sé si te has dado cuenta de estas películas o estas escenas, cuando lanzas como harina o polvo encima, así como para ver los láser. Un láser solo lo puedes ver si choca con algo. Entonces, si yo tengo un láser acá, un haz de láser, es invisible, pero si yo le lanzo encima talco, por ejemplo, se ve el haz de luz porque el haz de luz está chocando con todas las partículas de talco. Entonces puede ser verde, puede ser rojo, dependiendo del pedacito de que estés amplificando de la luz. Pero en Star Wars tú ves como estos bastones de colores viajando por todos lados, sí. Que ahí nada, debería ser mucho más fome las batallas espaciales en ese sentido. Y si tú pudieras disparar láser desde una espada, seguiría de largo, sería invisible, pero no pararía en cierta altura, en ese metro y medio que es la espada, sino que seguiría hacia arriba nomás.
Claro.
Entonces, como una luz, como una linterna.
Sí.
Entonces, por eso tiene tantos problemas las espadas.
Y entonces, ¿qué cosas podemos ver que pudieran ser así como más reales? O sea, o que estén como más cercanas.
De hecho, muy, muy cercanas y muy precisas. Por ejemplo, las explosiones. Que está este mito de que no pueden haber explosiones en el espacio porque se supone que el espacio no tiene oxígeno y no puede generar combustión. Pero sí se puede. Tú, si tienes una estrella de la muerte y la haces explotar, dentro de la estrella de la muerte hay mucho aire. Porque están todos respirando allá. Entonces, si tú haces explotar eso, todo el aire que está dentro va a generar fuego. Entonces, vas a tener esa llama, vas a tener esa explosión, pero tal vez se vea distinta, porque no sigue avanzando. El oxígeno se consume y desaparece. Puede que ni siquiera tengas la onda expansiva de la explosión, porque la onda expansiva es el aire que chocó muy rápido y te empujó hacia atrás. Pero si no hay aire, no te llega a eso. Por ejemplo, existe algo interesante que son los sistemas planetarios. En Star Wars, si te fijas, a prácticamente todos los planetas a los que van, todas las personas caminan. Pensemos en el Mandaloriano, que recorría varios planetas. Sí. Todos los planetas para él tenían la misma gravedad. Cosa sí. Que ya es rara. Tú dices, pero ¿por qué? A lo mejor debería sentirse más pesado acá, más ligero acá. No hay diferencia. Tienen todos más o menos la misma atmósfera. Que tú respiras en un planeta, te vas a otro planeta y respiras igual. Entonces uno dice, oye, pero hay un problema aquí. Y en la mayoría de las veces que en Star Wars viajan de un lugar a otro, hay pocas excepciones, pero viajan entre sistemas. Dicen, vamos al sistema Dagobah, vamos al sistema... no me puedo acordar de otros planetas. Por ejemplo, a Tatooine lo hablan de planeta, pero normalmente hablan de sistemas planetarios. Sí. Entonces, a mí qué idea me da esa de que puede que en cada, como es toda una galaxia, en los sistemas planetarios, en un sistema solar en Star Wars, hay uno o dos planetas en lo que es la zona habitable de esa estrella. Por ejemplo, en el sistema solar existe una zona habitable alrededor de ella donde no estás ni muy lejos como para que el agua se congele, ni muy cerca como para que el agua se derrita, como la zona Ricitos de Oro. Ya está justo ahí, no está muy caliente, muy fría. Y ahí está la Tierra. Venus está justo en el límite y Marte está un poco más afuera. Pero en otros sistemas en Star Wars, tal vez todos los planetas son muy parecidos a la Tierra y están todos en la misma zona habitable. Entonces, por eso, a lo mejor tienen la misma gravedad y tienen el mismo aire. Y eso como que te ayuda a pensar un poco en ese concepto. Claro.
Oye, ¿y todas las criaturas que aparecen entre Star Wars y también en el Mandaloriano? ¿Todas esas criaturas podríamos encontrar algo como parecido a todo lo que se ve? Porque son millones de criaturas. Sí, hay de todo en las dos. Entonces, ¿eso es factible, es posible en algún momento o no lo sabemos?
Digamos, partamos primero con la idea de lo difícil que es que exista la vida. La vida en la Tierra, hasta ahora sabemos que es el único planeta que la tiene, que la ha desarrollado, que a pesar de todo ha podido seguir avanzando, ¿cierto? Como decían en Jurassic Park, la vida se abre paso. Entonces ya, son condiciones muy especiales, son habitables, que no le llegue mucho meteorito, que tenga buena atmósfera, la composición. Si es que en Star Wars hay muchos planetas con esas condiciones, significa que hay una alta probabilidad de que muchos planetas puedan desarrollar vida. Vemos que la vida es compatible porque, por ejemplo, pareciera que todos comen de la misma forma o que siempre hay carnívoros y herbívoros. De hecho, vemos que hay sistemas de reproducción similares. Conversaba la otra vez con una amiga, con Ariel, y hay especies que son, por ejemplo, sexualmente compatibles y tienen descendencia, por ejemplo, como las Twi'lek con los seres humanos. Creo que, no sé si los Wookiees se han mezclado, pero no lo he visto. Más allá de la forma, yo te digo que si es que hay muchos planetas como la Tierra en un lugar, y hablo de muchos, la probabilidad de que desarrollen vida es mucho más alta. Y claro, debido a las condiciones propias de cada planeta, no tenemos idea de cómo podrían evolucionar esas criaturas. Entonces, algunas pueden ser más grandes, otras más chicas, otras desarrollar otras patas. Depende mucho del contexto en el que evolucionen esas formas de vida.
Sí. Y respecto al como al agua o cosas así, porque vemos, por ejemplo, en el Mandaloriano, que se ve mucha agua en distintos lugares. Y eso también es como no tan real, por ejemplo, que pudiéramos encontrar planetas con tanta cantidad de agua, porque
Sí,
eso es,
sí. Sí, no hay
también puede.
problema. Piensa. Termina la pregunta, perdón.
No, es que yo te decía eso como el agua, y lo otro es la vegetación. Vemos en algún momento en el Mandaloriano, que es como la última en realidad, por eso hablo más de ella, mucho bosque, muchos árboles. Entonces, eso es algo como que lo que hemos visto, no se ve mucha vegetación en ninguno de los planetas que uno ha estudiado, por lo menos desde el colegio. No sé si eso
Ah, claro. Es que
es tan.
si hablamos de planetas en el sistema solar, ¿cierto? No tenemos otro planeta con vegetación. Solamente la Tierra tiene las condiciones y la Tierra siguió una evolución tal que primero comenzaron a desarrollarse los organismos fotosintéticos, ¿cierto? Las plantas que hacían
Claro.
fotosíntesis se desarrollaron primero ellas y cuando la atmósfera estuvo preparada o cuando la atmósfera tuvo un exceso de oxígeno, tuvieron que ap aparecieron criaturas que aprovecharon ese oxígeno. Y ahí empezaron a evolucionar los animales y se separaron los reinos. Si hablamos de que hay muchos planetas con condiciones similares, es perfectamente posible, bajo esas condiciones, ¿cierto?, de que en esos planetas se desarrolle vegetación, se hagan la diferencia entre animales, vegetales, o tal vez otros reinos como los protistas o el fungi, que son los hongos, ¿ya? Y debido a que estamos hablando de planetas en zonas habitables, que tienen vida compatible y que son vidas aparentemente basadas en el carbono como la nuestra, y por eso lo encontramos tan parecido, es ideal y de hecho es necesario que existan masas de agua. Porque la vida, como la conocemos, parte en el agua. En
Claro.
astrobiología siempre se dice, busca el agua y probablemente encuentres vida. Entonces
Claro.
buscamos agua, buscamos agua, buscamos agua en planetas que estén justo en la zona habitable alrededor de la estrella. Entonces, como que nos concentramos en esos lugares. Claro, y
Sí.
pueden haber planetas que tengan mucha agua, como mostraban ahí este capítulo de estos capítulos de Mandaloriano, cuando él tiene que llevar a esta rana con su huevito a un planeta que
Sí.
parece que fuera Valparaíso, porque es como puro
Sí.
puerto y pura agua, ¿cierto?
Sí.
Y sí, es súper probable, ¿no? Piensa tú que la Tierra, de hecho, es más agua que tierra en su superficie. Entonces,
Sí.
de hecho, sería extraño que hubiera pura tierra. Tatooine, por ejemplo, tiene mucha tierra, pero es porque, por como lo explican en Star Wars, era un
Sí.
planeta con muchos océanos, pero esos océanos se evaporaron debido a que tiene dos soles.
Ah, claro.
Entonces, como que eventualmente Tatooine va a dejar de tener vida porque se va secando, como que tiene
Claro.
un periodo probablemente y se tendrán que ir todos de ahí, no sé.
Oye, y me quiero saltar un poco una pregunta de la pauta para dejarla después, pero quiero hablar un poco de Matrix. Yo siempre pensé que Matrix hablaba de dimensiones diferentes. Y lo conversamos un poco en ente respecto a que no necesariamente es eso, pero dos preguntas. Una, podríamos hablar un poco de Matrix y explicarme un poco así como la ciencia que se ve en Matrix. Y lo otro es que, ya que no se ven las dimensiones que yo pensaba que se veían, ¿podemos hablar como de dimensiones en el tiempo?
¿Tú te
Eso.
refieres como a la idea esta de las dimensiones paralelas?
Sí, así como por ejemplo que yo hoy día estoy aquí, pero en 5 minutos atrás puedo estar en otra dimensión. Eso es algo que siempre se juega un poco con eso. Yo no sé si eso, ¿hay alguna cabida a estudiar eso o en realidad no? No,
No,
no.
es súper válido y la física dura lo ve harto, pero separemos las cosas, porque eso es una y
Sí,
Matrix es otra completamente
es otra
distinta.
cosa. Sí.
Según lo que los muestran, tanto en la trilogía como en los cortos animados, que se llaman Animatrix, donde te cuentan la historia previa a la película, el ser humano en algún momento llega a lo que se conoce como la singularidad, que es cuando crea una inteligencia artificial que pasa el test de Turing y que se sabe como inteligencia artificial. Que puedes conversar con ella, pero se sabe ella misma como inteligencia artificial de que, oye, soy un ser artificial, soy distinto de ti. Por ejemplo, un perro no distingue, hasta donde sabemos, que es diferente a los otros organismos, más por instinto. Digámoslo, la chispa de la conciencia. Se crea la chispa de la conciencia, los robots empiezan a generar, a organizarse, a a trabajar, qué sé yo, a tener labores, pero comienza a primar los prejuicios humanos al ver que los robots trabajan mejor, no se cansan, hacen cosas más rápido, son más fuertes, entonces es muy difícil competir con ellos. Debido a ese problema, los humanos aíslan a los robots se van y hacen una ciudad propia, y los robots quieren entrar a la ONU. Dicen, oye, vamos a llevar, mandar un representante para allá, y los humanos responden así, de la forma más racista y prejuiciosa posible, los empiezan a atacar, y los robots dicen, ah, no, espérate, nosotros sabemos que existimos y que si nos destruyen nos vamos a morir, entonces atacamos de vuelta. Y es en esa guerra donde los humanos destruyen la atmósfera, la bloquean completamente para que los robots no puedan alimentarse de energía solar, y los robots deciden alimentarse del calor corporal de los seres humanos. Toman seres humanos, los meten en cápsulas, y todo el calor corporal que genera un ser humano, que es harto, hay que decirlo, se utiliza para alimentar sus baterías. Y para mantener a los humanos dormidos, inventan una simulación por computadora en la mente de estos humanos que se llama Matrix. Sí, estoy como el canal ese, te lo resumo. Lo hice, pero
sí,
así.
Sí, sí.
Hoy, te lo resumo, esta es la historia de Matrix.
Es que entonces, es impresionante, ya, tenemos... sí. Me parece espectacular tu resumen. Vamos muy bien.
De hecho, me siento muy orgulloso, nunca lo había resumido.
No, te orgulloso. Salió, pero espectacular.
Por favor, después dame el video.
Por supuesto, todo. Esta parte sí, te la voy a dar para que te la aprendas. La pone ahí, play.
Claro, es como un pitch casi para vender más.
Sí, sí, sí.
Entonces, ya, está este mundo computarizado. Lo que hace es que a la gente que está dormida la tienen en eso, y por ejemplo, tú y yo, que vivimos nuestro día a día, estaríamos dentro de esta Matrix sin saber sobre esta guerra, sin saber sobre los robots, y simplemente teniendo una vida hasta que nos morimos. De hecho, la película parte en el año 99, 98, 99, algo así. Pero en realidad están en el año 2000 y tanto, después de la guerra. Y la premisa principal de Matrix es que, de hecho la resumen muy bien en una conversación que tiene Neo con Morfeo, cuando están dentro de como de una simulación, de un tutorial que le hacen a Neo para que entienda un poco las cosas, él empieza a tocar, qué sé yo, toca un sillón, y le pregunta a Morfeo, ¿esto es real? Y ahí Morfeo le dice, ¿qué es algo real? Si te refieres a lo que puedes tocar, oler o ver, todo lo real nosotros lo recibimos a través de nuestros sentidos. Uh-huh. Y nuestros sentidos no son otra cosa que interpretaciones que hace nuestro cerebro de la realidad. Uh-huh. O sea, nosotros si tocamos algo, existen sensores de presión que envían una señal eléctrica a través de nuestro sistema nervioso al cerebro, y ahí nosotros podemos saber si algo es suave, si algo está áspero, si algo está caliente, o si algo está frío, si algo nos duele. Por ejemplo, nosotros vemos algo porque la luz choca con un objeto, ese objeto absorbe cierta parte de la luz, lo que no absorbe rebota, va hacia nuestros ojos, y al final, en la retina, los bastones y conitos reciben los trozos de la longitud de onda y lo interpretan como señales eléctricas, se lo envía al cerebro, el cerebro crea una imagen. Entonces, al final, el cerebro, la única forma que tiene de acceder a la realidad es a través de los sentidos. Y Matrix lo que hace es engañar a los sentidos. Decirle, esto es lo que tú estás viendo, esto es lo que tú estás comiendo, esto es lo que tú estás tocando. Entonces, una especie de sueño. Es claro, al final se vuelve real dentro de las personas. Pero para el que está fuera, sabe que no es real. Pero también está el debate de si, a ver, si yo creo un universo completo dentro de una simulación de computadora, lo armo con todas las variables físicas, con todas las variables biológicas, ¿es distinto al universo del que se creó? ¿Puedo crear universos de bolsillo dentro de otros? Entonces, ¿habría creado un nuevo universo? Listo. Dentro de ese universo van a existir vida, van a haber personas que se pregunten si ese universo es real, y van a desarrollar computación, y van a armar modelos, y van a armar sus propios universos. Entonces, crisis existencial, ven a mí. como que Matrix hace eso, así como que
Sí, de hecho te iba a preguntar como, por ejemplo, si todos estos nuevos como experimentos que se han estado haciendo, ¿tendrán algún criterio ético o algo con lo que se esté trabajando? Porque ¿cómo lo haces para darte cuenta efectivamente dónde estás? ¿En qué mundo estás? ¿En qué universo estás?
Claro, no sé. De hecho, mira, nosotros actualmente, hablando ya de ciencia real, no somos capaces de generar una simulación tan compleja como esa. De hecho, las inteligencias artificiales más avanzadas que tenemos las ocupamos para que nos digan qué queremos comprar en Facebook o en Instagram. Esa es la inteligencia artificial que tenemos en este nivel, súper baja, y nuestras supercomputadoras todavía no son capaces ni siquiera de predecir el clima. Entonces, en ese nivel estamos, nos falta harto todavía para tener algo como Matrix. Sin embargo, y de hecho creo que ahora entiendo, gracias a esta conversación, por qué puede darse el salto a universos paralelos a partir de esto. Porque existe algo en ciencia que antiguamente no estaba, que era, perdón, que es que es la ética. Antiguamente se hacían experimentos de todo tipo, no había nada prohibido. De hecho, hay experimentos que hacía la Unión Soviética, que son terribles, que trataban, no sé, tomaban la cabeza un perro, la pegaban en otro perro para ver cuánto sobrevivía la cabeza. No, era una cosa así, pero aberrante. En algún momento se empezó, por ejemplo, a trabajar, ya, se hicieron reglas para eso. Se empezaron a experimentar en animales, ¡pum!, se hacen reglas. Está súper regulado eso, el día de hoy. Es necesario, pero está súper regulado. Por ejemplo, se empezaron a hacer clonación, por ejemplo. Estamos a clonar animales. Y empezaron cada vez a clonar animales más complejos. Gatos, perros, ovejas, monos. En algún momento se clona un chimpancé y se chuta. Estamos muy cerca de clonar un ser humano. Claro. Entonces, ahí transamos la línea y decimos, no, espera, de aquí no pasemos. ¿Ya? Se han diseñado para fines experimentales células quiméricas con no todo el ADN de ser humano, sino que con parte de otra cosa, como para ver si son estables. Esa célula ¡pum!, se empieza a desarrollar, pero dicen, no, ¿sabéis qué? No, esto no puede, no queremos que esto siga, y la matamos ahí. ¿Ya? Porque hay límites éticos. En ese sentido, por ejemplo, si nosotros pensamos en crear universos, ya estamos hablando de ligas mayores, todavía no podemos hacerlo, ¿ya? En algún momento cuando podamos, creo yo que se va a dar la conversa, y debería darse, de si tenemos el derecho a hacerlo.
Claro. ¿Ya?
Y el tema está en que cuando nosotros hablamos de, como esta idea que me decías tú, de que hace 5 minutos estaba en otro lado, qué sé yo, nosotros actualmente funcionamos en base a dos grandes constructos en física, que son la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad general maneja lo que es muy grande o que va muy rápido, y la mecánica cuántica trabaja lo que es muy pequeño a nivel subatómico. Ya, las dos funcionan súper bien, pero excelentemente bien, pero se llevan súper mal. No podemos unificarlas, no hay cómo, es terrible esta cosa. Entonces, dentro de esas interpretaciones cuánticas más pequeñas de las cosas, tú vas a tener ya, yo voy a pensar en un conjunto de átomos. El conjunto de átomos, claro, estás tú ahí, conjunto de átomos en este momento. A nivel macro, me refiero a nuestra escala de vida, tú te vas a mover para allá, tú te vas a mover para acá, vas a abrir una puerta, qué sé yo, vas a tomar agua, vas a caminar, y nunca vas a desaparecer de ahí, siempre vas a estar donde se supone que estás. Pero si uno hace una mirada de tus átomos o de las partículas que forman tus átomos, a medida que te vas achicando, estas probabilidades como que van creciendo, existe una probabilidad no cero, no nula, de que así todas tus partículas aparezcan en Saturno. Así, ¡pum! Porque sí, espontáneamente, porque el universo es tremendamente caótico a ese nivel. Las partículas aparecen y desaparecen, y cuando nosotros las queremos medir o cuando las queremos observar, ¡zuc!, colapsan y se quedan ahí. Pero cuando nosotros no las miramos, ¡zuc!, empiezan a hacer puras cosas. Pero eso no pasa a nuestro nivel. Si yo no te estoy mirando, tú vas a seguir ahí.
Sí, espero. ¿Okay?
Grave, espero.
Espero, sí. Sí.
Voy a revisar la grabación después para saber si sí, estás ahí todo.
Sí, estoy, sí.
Entonces, uno, con esas ideas aparecen interpretaciones como la que se llama la interpretación de Copenhague, donde cada uno de esos estados posibles en realidad son caminos distintos que tomó la partícula, y ahí se fueron creando universos paralelos. Entonces ahí está la idea de que a lo mejor nosotros estamos teniendo esta misma conversación de otra forma, a lo mejor sí, no estamos teniendo esta conversación, a lo mejor los cambios fueron más atrás y nunca se formó el planeta Tierra, uh-huh, y somos todos marcianos. A lo mejor el cambio se hizo mucho más atrás en el Big Bang y los electrones no tienen el valor que tienen, entonces nunca se formaron los átomos y la energía está como una espuma por todos lados y nunca se formó nada en este universo. Pero resulta que en nuestro universo se sacó la lotería cósmica y tenemos átomos, tenemos vida y podemos mirar. Pero podrían existir otros universos donde pasen otras cosas. El tema está, y ahí vuelvo a lo ético y a lo de Matrix, es que no tenemos idea, pero ni la más mínima idea de cómo diseñar un experimento para poder confirmar que tenemos un universo al lado.
Ok, es que es muy difícil.
Y aparte que es tremendamente peligroso, porque imagínate que nosotros nos podamos conectar con un... Ya, mira, nos podemos conectar con otro universo. ¡Pum! Hacemos un puente. Pero justo en ese universo, la fuerza entre el protón y el electrón no es la misma. Entonces, en ese universo los átomos se disgregan. Claro. Si nosotros nos conectamos con ese universo, van a chocar nuestros valores de constantes cósmicas, nuestro valor de la velocidad de la luz, nuestro valor de protón versus electrón, con los de ellos. ¿Cuál va a primar?
Claro.
¿Nos va a absorber el de ellos y se van a desarmar todos nuestros átomos? ¿O va a primar el nuestro y se van a obligar todos los átomos de allá a armarse, lo que podría generar infinitas fusiones nucleares y destruirlo todo? Creo que cualquiera de los dos escenarios es pésimo.
todo el rato.
Mejor que sí, no lo hagamos.
Sí, mejor que no experimentemos en eso. Oye, recomiéndanos algún cómics, así que ¿qué cómics te gusta a ti? Que sea interesante desde el punto de vista científico, que sea interesante para adultos, para niños, que lo podamos leer.
Mira, yo siempre recomiendo cuando hablo de ciencia, que de hecho todavía no tienen películas, y es muy triste esto porque yo soy muy fan, Los Cuatro Fantásticos. Por fantástico, han tenido películas y son malas, pero son de los héroes más antiguos de Marvel, son de hecho con los que se formó Marvel, los primeros que inventó Stan Lee con Jack Kirby, y son la historia de cuatro personajes con ciertos poderes extraños, pero que están todo el día resolviendo misterios científicos, por decirlo así. El líder de los Cuatro Fantásticos, que es Reed Richards, es un científico tremendamente inteligente, es como Tony Stark para haber entendido en Marvel, pero sin toda la parte de salir y de los autos caros, ¿ya? Entonces, cada vez que hay un problema científico o cada vez que hay un misterio, él lo quiere resolver. Oye, hagamos un experimento, diseñemos esto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Y es tan entretenido porque es ese cómic el que te da explicaciones ficticias de cómo funcionan los poderes. Los Cuatro Fantásticos, ellos mismos han analizado en sus laboratorios dentro del cómic sus poderes. Entonces te dan explicaciones de por qué la mujer se hace invisible, por qué hay uno que es de roca, por qué el otro, el hermano de la mujer invisible se hace de fuego y por qué él se estira. Como que te dan explicaciones de eso, que son todas ficticias, ¿ya? Pero son interesantes para darle vuelta. Por ejemplo, nosotros tenemos una molécula que se llama el ATP, que no es la asociación de tenis profesional, sino que es el adenil trifosfato, que al romperlo nos da energía. Y nosotros tenemos que ir armando cada vez que comemos moléculas de ATP, y cuando las necesitamos, las rompemos para tener energía. Cuando le hacen un análisis a la antorcha humana, dentro de su cuerpo tiene otra molécula que no es el ATP. Es una molécula mucho más compleja que tiene un nombre inventado, algo así como adenil tripoheptafosfato, no sé cuánto, que no existe, no es químicamente posible formarla, pero que es capaz de generar toda la energía que la antorcha humana necesita, por ejemplo, para producir llamas. Pero no te explica por qué no se quema. ¿Eh?
Claro.
Entonces te da el pie para conversar lo que decía al principio, te da el pie para conversar sobre qué es el ATP, cuánta energía necesitas y cuánto, no sé, debería comer la antorcha humana para poder generar esas plantas.
Claro, claro. Oye, qué interesante. Entonces,
ese en general, los cuadros fantásticos yo lo recomendaría mucho para leer.
Muy bien, me encanta. Lo buscaré para leerlo completamente. Lo encontraré por internet, se encontrará, ¿no es cierto?
Sí, sí, demás. Y otro, si es que quieren leer, no de superhéroes, pero sí de ciencia mucho más precisa, no tan ficticia, recomiendo Las aventuras de Tintín. Sobre todo el cómic que es Destination Moon, Destino a la Luna. El arco del cómic de Tintín cuando viajan a la Luna es muy entretenido desde el punto de vista científico porque hacen pruebas con los trajes, hacen pruebas con la nave, tal como nosotros vemos que lo hace ahora, por ejemplo, SpaceX. Prueban que la nave funcione, prueban que los trajes funcionen, hacen la misión, van a la Luna, recorren todo, explican que se van a quedar sin oxígeno, entonces tienen que volver, que las antenas, que es todo muy bien hechito. Obviamente tiene una narración, obviamente tiene licencias creativas, pero es mucho más preciso y bello para hablar de ciencia. Recomiendo mucho el Destino a la Luna de Tintín.
Súper, vamos a buscar todos esos cómics para poder verlos, para poder leerlos, me parece súper interesante. Y voy a hacer un pequeño resumen, estamos en el programa Más Allá de la Ciencia y hoy estamos hablando sobre la ciencia en la cultura pop. Hemos estado hablando de Star Wars, hablamos un poco de Matrix, ahora hablamos un poco de los cómics y también acerca de que si es que es tan real o no esto que vemos de la ciencia dentro de las películas, dentro de los cómics, dentro de los dibujos animados. Y estamos junto al profe Roby, lo puedes seguir en sus redes sociales, constantemente está dando charlas y haciendo conversaciones a través de su Instagram, que es el profe Roby. Así que síganlo también para que puedan ver todas sus charlas que ha realizado y que va a seguir realizando de todas maneras. Así. Y desde ahí, querido profe Roby, me gustaría conversar un poco sobre cómo podemos, ya como reflexionando y cerrando un poco este espacio, cómo podríamos utilizar la TV para enseñar, cómo podemos sentarnos con los niños o con los jóvenes y acercarlos a la ciencia ahí sentados viendo películas o viendo caricaturas.
Creo yo que lo principal es tratar de romper ciertas separaciones. Cuando se habla del aula de ciencia, muchas veces la gente tiene la idea de que dentro del aula se hace algo y fuera del aula se hace otra cosa. Es como que cambiara un switch en el cerebro de, ok, ahora voy a estudiar, ahora no. Ahora voy a pensar en ciencia, ahora no. Todo el universo es uno solo. Nosotros estamos inmersos en un mundo donde pasan cosas todos los días, todo el día. E incluso las que vemos, podemos darle una vuelta de, oye, ¿eso por qué pasa? ¿Eso por qué no pasa? Es pensar que todo es excusa para enseñar. Y lo que a mí, hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que cuando hablamos de comunicar la ciencia, no estamos hablando de solo hacer seminarios, de solo hacer clases, estamos hablando de popularizar la ciencia, popularizar el conocimiento. De no solamente que la gente diga, oye, sí, es muy importante aprender sobre ciencia, que es como la respuesta que uno da, ¿cierto? Sí, es muy importante, ¿verdad? Pero ¿usted le interesa la ciencia? Es que sabe que no tengo tiempo, que es súper válido, ¿ah? Por ejemplo, yo digo, a ver, y me lo han dicho, o sea, hay gente que me dice, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que vayan a Marte si yo estoy preocupado de poder llegar a fin de mes? De que mi plan de salud cubra mis necesidades, las de mi familia. Que pueda tener trabajo. ¿Qué diablo me importa que el cometa Halley vaya a pasar si es que no puedo mandar a mi hijo al colegio? ¿Sí? Si no me puedo vacunar. Entonces, es obvio que hay un tema de prioridades, ¿sí? Pero fíjate que cuando tú empiezas a ver las cosas que sí son populares muchas veces, y esto, yo me hago súper cargo de esto, ¿sí? Esto lo dice Robin, ¿no? Completamente yo, hay gente que es popular por hacer absolutamente nada. Hay gente que es popular porque se compró una nueva lavadora, hay gente que es popular porque se cayó, hay gente que es popular porque se casó. Actores y actrices son populares porque hacen un trabajo increíble, porque nos dan películas y porque los vemos, y porque hacen algo que impacta. Pero hay gente que no tiene ningún valor agregado. Entonces, me gustaría ver, por ejemplo, más referentes de ciencia en ese sentido, y en los últimos años se ha logrado hacer. Tenemos, por ejemplo, en la misma tele, se está viendo mucho más en noticias personajes como la Fran Astrónoma, como la Tere Paneke, como la Bernardita Rieta, bueno, yo mismo a veces aparezco, hay sí. Todo lo que ha hecho, por ejemplo, el profe Massa, sí. O Diego Mardones, que son gente que trabaja astronomía de la ciencia, y gente de que habla de los océanos, se me vienen a la mente muchos nombres, y como se me agolpan un poquito, me disculpo por eso. Pero estos referentes deberíamos tenerlos más que solamente para la cuña y la noticia científica de la semana, sino que se deberían generar espacios regulados, y por qué no decirlo, financiados por el Ministerio, por ejemplo, de Ciencia o el Ministerio de Educación, que nosotros podamos ver, por ejemplo, las aventuras de Juanito el astrónomo. Ah, mira, ¿y qué nos vas a mostrar hoy día? Y muchas de esas son iniciativas que duran poco, que postulan un fondo, que tienen un financiamiento, que duran ahí y después no las ves más. En cambio, las otras cosas siguen apareciendo.
Claro.
Entonces yo creo que la mejor forma de lograr eso es valorar y empoderar estas conversaciones hasta el punto de que sean conversaciones populares, de que sea entretenido hablar de esto.
Oye, ¿y cómo has visto tú que reciben los niños, jóvenes y adultos el trabajo con esta metodología? El trabajo cuando se habla desde el cine, desde la ciencia ficción, ¿cómo lo evalúas tú? ¿Cómo lo has visto?
Yo siempre lo veo súper bien. De hecho, tú mismo me comentabas que lo disfruto mucho, que sí. Eso es como súper súper agradable escuchar. Yo suelo no hacer evaluaciones, que mucha gente me ha dicho que tengo que hacerlo para retroalimentar el impacto que tiene, por ejemplo, una charla, el impacto que tiene un curso, el impacto que tiene una publicación en redes sociales. Pero cuando tú recibes la retroalimentación directamente de la gente, cuando la gente te dice lo que aprendió, te sigue haciendo preguntas después de la charla, días o semanas después de eso. Oye, mira, profe Roby, yo estuve en esta clase con usted y me acuerdo que hablaba de esto y ahora salió esto en la noticia. ¿Me puedes ayudar, porfa? Cuando aparece eso, tú te das cuenta que llegaste bien, que hiciste algo. Aparte que ves que cuando me pasa, yo echo mucho de menos hacer esto en vivo, sino todo de menos hacer las cosas en vivo, todo así online. Sí. Y es mucho más rico cuando tú puedes ver a la gente recibir lo que tú estás entregando, la enseñanza, la conversación, la broma, porque yo hago tonteo mucho cuando estoy haciendo también esto. Uh-huh. Y se ve que lo disfrutan. Para mí eso ya es, digamos, no voy a decir paga, porque si por eso el ministerio va a decir no, entonces no le paguemos, porque le pasa bien. Pero es una satisfacción tremenda el saber que la gente disfruta conversar esto. Porque cuando tú estás, insisto, cuando tú disfrutas la actividad, ya de ahí hacia arriba ya puedes empezar a construir. No estás obligado. Y yo al menos he tenido experiencias súper positivas de que la gente disfruta mucho las cosas que se hacen con esta intención, tanto con ese cariño como con esa preparación y con esa preocupación. Siempre me acuerdo de cuando en las charlas o cursos de niños, cuando me preguntan cosas que realmente son muy específicas, no de ciencia, sino de las cosas que ellos saben. Porque, por ejemplo, si estoy haciendo una charla de Star Wars y llega un fanático de Star Wars y me pregunta por la escena 4 del programa 8, si yo eso no lo respondo bien, no le estoy mostrando preocupación por lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo puedo hablar del Mandaloriano y decir que su armadura de acero para las balas, y eso es un pecado, porque la armadura no es de acero, es de acero mandaloriano, que tiene propiedades extrañas, que están en ese universo. Entonces tú tienes que respetar el canon, respetar el lore de conocimiento cuando lo entregas, y eso es mucho mejor visto también, porque estás mostrando que te preocupa el material que estás viendo. No lo estás viendo solamente como para analizarlo para la charla, lo estás analizando porque te gusta. Y al menos yo dejo siempre claro que a mí me gusta, porque efectivamente me gusta y las veo.
De todas maneras. Hoy se nos acaba el tiempo y estoy muy contenta de verdad, porque creo que hoy aprendimos mucho de manera entretenida. Así que, profe Roby, yo agradezco infinitamente hoy día que te hayas dado el tiempo de estar aquí, de fortalecer este programa, que lo que busca es divulgar la ciencia y que la gente se acerque a ella, la conozca de una manera muy coloquial, muy simpática, sentado en su casa, yo me los imagino ahí en el living, haciendo aseo, o haciendo lo que quieran en realidad, pero pudiendo escucharnos. Y qué mejor que como un comunicador científico como tú, que lleva tiempo promoviendo esto y estás en redes sociales constantemente promoviendo diferentes cosas. Yo también te vi el otro día, por ejemplo, con el tema de el qué tal si las vacunas pueden traspasar el magnetismo de los celulares, que tanto. Claro. Entonces, me encanta porque finalmente vas aplicando toda esta ciencia a cosas cotidianas y a momentos específicos también que la gente va hablando y creándose también ciertas fantasías. Así que muchísimas gracias por estar en este programa. Si bien es cierto, hace falta este contacto físico, pero si tuviéramos eso, no podríamos hoy día estar aquí nosotros dos, tú en Santiago y yo acá en Temuco.
Una por otra.
Así que claro, exactamente, una por otra. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Los invito a todos y todas a que sigan después nuestro programa, nuestro podcast, y que lo escuchen todas las semanas. Ya saben, tenemos un invitado diferente, invitado o invitada. Así que, profe Roby, muchísimas gracias y espero volver a tenerte en este programa.
Gracias a ti, Caro, por la invitación. Oye, cortito, un agradecimiento también a ustedes por esta iniciativa, que es súper buena, y también a la gente que cuando vea cosas de ciencia ficción, cuando vea películas, cuando vea un libro o algo así, trate de imaginarse cuáles son los pasos que tenemos que seguir para llegar a eso. ¿Cuál es el camino que tiene que seguir la civilización humana para tener una base en la Luna? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Sean críticos frente a estas obras, aprendan en el proceso, pero tengan una mirada optimista de que nos están mostrando posibles futuros. Tratemos de no hablar de cosas distópicas, de que está todo destruido, sino que hablemos de futuros bonitos, ¿cierto? ¿Y qué nos hace falta para llegar a esos futuros? Eso. Gracias, Caro, por la invitación. Y
imaginar, imaginar y construir. Buen mensaje, profe Roby. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós.
Chao, chao.
El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto fue Más Allá de la Ciencia.